Seguimos en Una Buena Mañana por Radio Nacional, 11:07 minutos. Estamos con el Fito Suden, con Silvia Fernández, con Marcos Lucero y miles de extras. Pero estamos en la previa de una jornada muy especial, donde se va a concentrar toda una serie de problemáticas que se hablan a veces de manera muy precisa, a veces de manera más dispersa, pero que en la jornada de mañana va, como se dice ahora, a visibilizarse en forma muy particular. Por eso es que nos visita Valeria Fernández Hassan. ¿Te gustó cómo lo pronuncio?
Perfecto.
Que es una persona que participa permanentemente, además de su condición de docente y periodista, pero que sí tiene que ver con todo algunas acciones preparadas al respecto para la jornada de mañana. Bienvenida, Valeria.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Contanos cuál es, a tu criterio, los ejes principales de lo que mañana va a ocurrir, no solamente acá, sino en todo el mundo.
Bueno, lo que se ha denominado el paro internacional de mujeres es la segunda vez que se hace, el primero fue el año pasado. Es una jornada de reflexión, podríamos decir, que tiene distintas instancias. Se hace en un montón de países, el año pasado fueron alrededor de 30 países en todo el mundo. Se hace en algunos países de Europa, se hace en muchos países de Latinoamérica y por supuesto también se hace en la Argentina. En las principales ciudades de la Argentina, tiene algunas instancias en los lugares de trabajo y tiene una instancia, digamos, la más visible públicamente, que es una marcha por las principales calles de las distintas ciudades del país. Se trata de visibilizar el trabajo de las mujeres, tanto en los lugares del trabajo productivo, digamos, en los lugares de trabajo donde las mujeres realizan su jornada laboral en el ámbito público, como aquellos trabajos que las mujeres hacemos en el ámbito doméstico. Hemos querido poner especial énfasis en este trabajo que las mujeres hacemos, el trabajo que llamamos el trabajo reproductivo, que a lo mejor cuesta entenderlo cuando uno dice el trabajo reproductivo, tiene que ver precisamente con las tareas de cuidado, con las tareas de crianza, con las compras, con el pensar cómo se va a ordenar la vida diaria, con hacer la comida, con el cuidado de los niños y también de los adultos y adultas mayores. Toda esa cantidad de trabajo que las mujeres hacemos en lo que se llama la reproducción de la vida, no solamente llevar los hijos y las hijas en el vientre y dar a luz, sino también todo lo que tiene que ver con permitir que la vida siga funcionando, la reproducción de la vida, y que eso tiene un costo económico que no se traduce en plata, ¿no? Materialmente, nadie nos paga por eso, y como nadie nos paga por eso, parece que no existiera, ¿no? Entonces, uno de los lemas principales de este paro es: si nuestro trabajo no vale, bueno, entonces hoy paramos y reproduzcan el sistema sin nosotras. Uh-huh. Ese sería uno de los lemas principales del paro. Bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar esto? Algunas pueden hacerlo de formas más fáciles, sencillas, digamos, y a otras les cuesta más. Algunas podemos parar en los lugares de trabajo y que esto no tenga ninguna consecuencia, digamos, en cuanto a medidas disciplinatorias en los trabajos, y otras no pueden hacerlo. Entonces hemos dicho, bueno, algunas podrán reunirse en asambleas, podrán hacer algunas medidas de visibilización, pegar carteles, conversar en los lugares de trabajo sobre esto que estoy diciendo acá. Otras podrán parar, claramente, hacer un rato de paro, supongamos al mediodía. El año pasado fue al mediodía, se hizo una hora de paro en algunos lugares de trabajo. Se ha preguntado qué rol le cabe a los varones, por ejemplo, en esta jornada. Se ha sugerido, por ejemplo, que los varones pueden este día acompañar el paro de las mujeres haciendo estas tareas que acabo de decir en la casa: ocuparse de los chicos, llevarlos a la escuela, traerlos de la escuela, hacer la comida, ocuparse del cuidado de los adultos mayores, para que las mujeres podamos efectivamente parar en esta jornada y demostrar toda esta cantidad de tareas que las mujeres hacen, además de salir a la calle a hacer el trabajo aquel por el que sí el sistema nos paga. De esto se trata, más o menos.
Sí, me haces acordar de algo que leí hace mucho tiempo, o remite a la frase folclórica, ¿trabajás? No, soy ama de casa. Uh-huh. Y había un artículo en el diario Clarín hace muchos años que se ramifica la tarea de una persona, mujer, naturalmente, en su ámbito doméstico, en 86, 87 actividades. Uh-huh. Es terrible.
Hablamos de en una jornada laboral para las mujeres de 3 jornadas, una triple jornada de trabajo para las mujeres. La jornada laboral afuera, en el trabajo por el que se le paga dinero, un sueldo, la jornada laboral que tiene que ver con la crianza de los hijos y las hijas, y la jornada laboral del cuidado de los adultos mayores, cuando no tiene una otra jornada laboral extra que tiene que ver con las tareas de las que en general se ocupan las mujeres, que es la de la participación en las organizaciones sociales del barrio, la cooperadora de la escuela, todas estas actividades que en general hacen las mujeres, que tienen que ver con la cooperación y la solidaridad en estas instancias de organizaciones.
Y en el caso puntual de lo programado para el día de mañana, ¿cuáles serían algunas invitaciones especiales que vos les harías a la mujer en general, pero también lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué hombres podemos sumarnos y acompañarlas en esta jornada?
Bueno, por un lado, el paro se trata fundamentalmente de poder ponernos a pensar las mujeres estas actividades que hacemos fundamentalmente en el ámbito doméstico, porque como bien dijo Fito, muchas de nosotras todavía no tenemos claro que todas estas tareas que hacemos no las hacemos solamente por amor o porque tenemos un mandato natural que nos hace especialmente haber nacido especialmente para estas tareas, digamos, sino que es un mandato social y cultural que nos obliga a cumplir estas tareas además de las otras tareas en el ámbito público. Eso por un lado. Por otro lado, en los lugares de trabajo, poder dedicarnos un rato a pensar entre las compañeras las problemáticas especiales que tienen las mujeres en el trabajo. La discriminación, lo que nos cuesta crecer en la carrera en la que estemos, las cuestiones que tienen que ver con el acoso laboral, con el acoso sexual en los trabajos, la cuestión de la discriminación salarial, bueno, la cantidad de problemáticas que las mujeres tenemos en los distintos ámbitos de trabajo. Si podemos parar, pero no poniendo en riesgo las distintas actividades laborales que cada una tenga. En la fábrica hay una problemática, en los ámbitos públicos de trabajo hay otras problemáticas, en el ámbito privado hay otras problemáticas. Cada grupo de mujeres sabrá cuál es su situación actual. No estamos en un momento en el cual se pueda poner en riesgo el trabajo. Y a las 6 de la tarde, acá en Mendoza, tenemos la marcha que hemos organizado desde la Asamblea de Mujeres y el colectivo Ni Una Menos. La hemos venido preparando durante muchas semanas. La marcha va a partir desde la Subsecretaría de Trabajo, que está en la calle Pedro Molina y Rondó. Hemos elegido este lugar porque es un símbolo muy importante para nosotras en este momento por dos situaciones fundamentales. Por un lado, como decía recién, es la Subsecretaría de Trabajo y mañana es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces esto, bueno, es emblemático a partir de ahí, la Subsecretaría de Trabajo, pero además en los últimos meses se ha sucedido una serie de situaciones precisamente con el subsecretario de Trabajo, Jofré. Él está imputado por acoso laboral y sexual contra algunas trabajadoras de la subsecretaría. Desde diciembre el subsecretario está imputado y no ha sido separado de su trabajo. Por el contrario, las empleadas están en una situación de mayor vulnerabilidad porque siguen cercanas a Jofré. Y entonces, bueno, el colectivo Una Menos ha hecho una serie de acciones en relación con esto y queremos partir de ahí la marcha para decir, bueno, acá estamos todas estas mujeres presentes para decir, no estamos de acuerdo con esto, estamos reclamándole al gobierno para que se agilice esta situación y se resuelva. Vamos a partir de ahí Y vamos a pasar por una serie de puntos que nos parece importante marcar, porque tienen que ver con algunas problemáticas que a nosotras nos interesan. Vamos a ir por la calle San Martín, luego por Espejo, y vamos a terminar la marcha en la Casa de Gobierno, donde va a haber un festival artístico. Vamos a leer el documento que se ha trabajado todas estas semanas.
Una pregunta más. Yo le digo a la audiencia que está con nosotros aquí en, acompañándonos en Una Buena Mañana, que quien habla es Valeria Fernández Hassan. Estamos hablando sobre lo que va a ocurrir mañana 8M, ¿no? Que es el Día Internacional de la Mujer. Vos venís participando de actividades similares desde hace algún tiempo. ¿Se podría hacer algún tipo de balance de qué efectivo ha sido la movilización, qué tan efectiva ha sido en cualquiera de estos ámbitos respecto de la visibilidad de la problemática de la mujer en general en estos últimos tiempos? ¿Se ha avanzado? La pregunta.
Yo vengo militando hace unos cuantos años ya. Puedo decir que hace unos, 10 años o un poco más, éramos muy pocas las que marchábamos el 8 de marzo, nos juntábamos en el kilómetro cero, y éramos un núcleo que nos conocíamos entre todas y no dejábamos pasar algunas fechas que son como fechas claves del calendario del movimiento de mujeres y feminismos. Con el correr de los años, algunas de esas fechas fueron como cooptadas por el mercado y como deglutidas por el mercado. No quiero decir algunas palabras que pueden ser más gráficas, pero más desagradables. Con el 8 de marzo pasó especialmente esto y se convirtió en una fecha comercial más. De repente era una fecha en la que se regalaban bombones, se regalaban flores, todo el mundo nos saludaba, y se había convertido casi en un día de los enamorados, en un día de la madre. Se le había vaciado de contenido absolutamente a esta fecha, que para nosotras era una fecha emblemática, una fecha de lucha por nuestros derechos, una de las fechas más fuertes de lucha por los derechos de las mujeres. Y podemos decir que hace unos 2 o 3 años, especialmente desde el 2015, desde el Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015 a esta parte, hemos ido recuperando poco a poco el sentido combativo de la fecha, del 8 de marzo, y ha crecido exponencialmente la participación de las mujeres en las marchas del 8 de marzo y ha ido recobrando el sentido original que la fecha tenía. Ha crecido la calidad y la cantidad de la participación en las marchas. Hay un montón de jóvenes y de adolescentes que participan de las marchas, muy comprometidas, que se han acercado al movimiento de mujeres y de las colectivas feministas. Quiero decir, hay como dos tipos de mujeres que se acercan. Muchas chicas jóvenes, muy jóvenes, que están militando, y hay muchas otras mujeres que sin militar participan con mucha sensibilidad y con mucho interés por los derechos de las mujeres, sin seguir participando luego en la militancia activa, digamos, pero que en estas marchas del 8 de marzo y en la marcha del 25 de noviembre, que es la del Día de la No Violencia contra las Mujeres, también participan.
Sí, me parece muy importante y habría que hacer un repaso allí. Yo como hombre me doy fe, no para hacerlo tan personal, sino para tirar el tema a la mesa, de ese folclorito fagocitador, no sé qué palabra usar. Feliz Día de la Mujer, feliz Día de la Mujer. Una realidad que es abonada, creo yo, trato de ser elegante y delicado por muchas mujeres también. En todo caso, creo que todo lo que has dicho se podría traducir en un crecimiento de conciencia, de unos años a esta parte. Te pregunto, ¿qué otras consignas fluirán mañana?
Bueno, después de como les decía, la preparación de la jornada del paro y también de la marcha de mañana llevó a muchos debates, muchas conversaciones. La Asamblea de Mujeres tiene una modalidad de participación que es horizontal y que se da todo por consenso. Así que son muchas horas de trabajar hasta que confluimos en dos consignas que son con las que vamos a marchar. Una es no al ajuste, porque es una problemática que nos atraviesa a todos y todas, fundamentalmente todas las que vamos a marchar mañana. Y la otra consigna es sí al aborto legal, que es la problemática más fuerte que nos tiene como movimiento de mujeres en este momento embanderadas, digamos. Vamos a marchar todas con el pañuelo verde, acompañando la ley que ha entrado al Congreso mañana. Esas son las dos consignas más fuertes.
¿Por qué respiro o se respira? Hay una sensación en el aire, como que va a ser muy fuerte la marcha mañana. Se respira. Y abono algo que dijiste algo muy importante, me parece a mí, pero como que pasó de largo. ¿Cómo se suman adolescentes? Yo puedo dar fe de una mujer de 17 años y otra de 15, que alguien podría prejuzgar, y ¿qué me importa? Y quieren ir.
La marcha del año pasado ya fue una marcha multitudinaria. Nosotras estimamos que este año también va a ser una marcha multitudinaria y hemos tenido, hay como dos señales de que eso va a ser así. Por un lado, hemos tenido un trabajo en plenarias, en la preparatoria de la marcha, muy intenso, y han sido varias plenarias de largos debates, muchas horas, y han sido todas con una participación muy grande de mujeres. Empezamos la primera con más de 300 y dijimos, bueno, la segunda, la tercera va a ir declinando. No declinó nunca. Incluso la última fue ayer, que fue en la Plaza Independencia, también con una altísima participación. O sea, nunca bajó la asistencia. Fue oscilando, no siempre estuvieron las mismas, pero siempre hubo muchísima participación. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas adolescentes y muchas jóvenes, muy jóvenes, participaron de las plenarias. Y no solo de las plenarias, sino del trabajo en comisiones, porque las plenarias se dividieron trabajo en comisiones. Algunas participaron de logística y seguridad de la marcha, otras de prensa, otras de la construcción del documento, distintas comisiones. Estas chicas se incluyeron. Tenemos con Silvia, que está produciendo acá el programa, una anécdota. Nos sentamos la primera noche a trabajar en la comisión de prensa y había una chica, la voy a nombrar, Guadalupe, de 15 años, se sentó sola. Hay que ir sola. Sola, quiero decir sola, ¿eh? No fue con una amiga, no fue un grupito, fue sola. Se sentó, nos presentó, dijo, yo estaba coordinando la comisión. Dije, bueno, la mayoría nos conocíamos, pero no voy a decir el nombre, digamos a dónde pertenecemos. Y empezamos a trabajar. Cuando le tocó el turno a ella, dijo, soy Guadalupe, es la primera vez que vengo. Sola, sin pertenencia a ninguna agrupación, a ninguna colectiva, fue sola, 15 años. Estaba hablando de una decisión y de una claridad de lo que ella quiere a los 15 años, que no solo yo no la tenía a los 15 años ni de lejos, sino que está hablando de que, bueno, tenemos unas jóvenes adolescentes que tienen muy clara su decisión respecto de estos temas. Ellas van a estar en la calle mañana.
Bueno, estamos hablando con Valeria Fernández Hassan sobre esto, que la problemática que se visibiliza especialmente el 8 de marzo. Te agradecemos mucho que hayas venido y hayas compartido este rato aquí con la gente de Radio Nacional y con la audiencia. Y bueno, vamos a estar al tanto de todo lo que ocurra en la jornada de mañana.
Yo les agradezco a ustedes. Me quedó una cosita que pasó,
sí, claro.
no la conté. ¿Qué pueden hacer los varones?
Sí, sí.
Porque hay mucha inquietud, mucha discusión sobre qué pueden hacer los varones. Yo creo que los varones lo que pueden hacer es acompañarnos, lo hablábamos un poquito antes de empezar, haciendo lo que nosotros no vamos a hacer ese día. Acompañándonos, relevándonos en las tareas que no vamos a hacer. Ocupándose de la comida, ocupándose de los chicos y de nuestras niñas, ocupándose de todo lo que hacemos todos los días y que ese día no vamos a hacer porque vamos a parar. Sin embargo, si aún así quieren ir a la marcha, por supuesto pueden ir a la marcha y acompañarnos de manera... no digo detrás nuestro, pero digo sin ocuparse de dirigir la marcha, por decirlo de alguna manera. La marcha está organizada, tiene su seguridad ya establecida, tiene su orden, y lo que queremos es que los compañeros nos acompañen, no que
impongan algo.
Exactamente.
Bueno, sí, lo debemos decirlo. Te agradecemos mucho, te reiteramos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Una Buena Mañana y después continuamos con este tema, pero con otros invitados.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la.